Son las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila en este sábado en el que arranca el que probablemente sea el fin de semana más festivo de todo el año, en el que más millones de personas andan en la playa, en el pueblo, disfrutando de este puente de la Asunción de la Virgen. Un fin de semana en el que poco a poco vamos a ir despidiendo este calor extremo que hemos vivido toda la semana, ¿verdad? Aunque, hoy, ojo, porque hoy vamos a llegar todavía a los 40 grados en zonas de la mitad sur, en el Valle del Guadalquivir, y ojo, en Canarias, cuidado en las islas, porque allí es donde va a concentrarse el calor más intenso este fin de semana, sobre todo en el interior de Gran Canaria, donde en las últimas horas ya han pasado de los 43 grados. 43 grados en Canarias con esa humedad es como para hacérselo mirar. Bueno, hasta mañana vamos a seguir paseando y pasando mucho calor. Lo explica el portavoz de la Agencia de Meteorología, Rubén del Campo.
Y aunque ya quizás no se superen los umbrales necesarios para poder hablar de ola de calor, las temperaturas continuarán siendo muy elevadas, especialmente el sábado, cuando todavía se superarán los 40 grados en el Valle del Guadalquivir y los 35 grados en amplias zonas del interior.
Bueno, pues vamos a llegar todavía, por ejemplo, hoy en Madrid a los 37 grados, en Sevilla hoy a los 42, en Córdoba a los 42, en zonas de playa del Levante pues entre los 30 y los 32 grados, es decir, que hoy todavía va a hacer calor. ¿Y cuál es la buena noticia de este fin de semana, además de que estás de vacaciones, en el coche y demás, en el pueblo? Bueno, pues mira, hay una buena noticia indiscutible, es más, imprescindible.
Comienza tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol!
¿Quién ha sido?
¡Gol, gol, gol, gol!
El balón atrás para Busquets.
Bueno, y es que si hay algo que echamos de menos del verano, no es tanto el fútbol, sino a Paco, a Pepe, a Manolo, a todo el equipazo de tiempo de juego. Este fin de semana vuelve a la Liga y vamos a poder disfrutar de los líderes de la radio deportiva. En la tarde de ayer ya vibramos con los dos primeros partidos de Liga. Por cierto, Sevilla 1, Valencia 2 y Almería 0, Rayo Vallecano 2. Hoy vuelve a la Liga y tiempo de juego a partir de las 4 de la tarde, así que se acabó la espera. Y esto, por cierto, pues va a venir muy bien, además, en este fin de semana de tantas horas en el coche, porque, ojo, dice la DGT que hasta el martes se van a producir en nuestro país unos 8 millones y medio de desplazamientos. Este es el puente, el fin de semana de más tráfico de todo el año. Así que, bueno, vamos a ver los restaurantes y los bares llenos y todo esto sucede en un contexto en el que los precios siguen altísimos. Menos que hace 6 o 12 meses, es verdad, pero el IPC sigue subiendo. De hecho, en julio, según el dato confirmado de este viernes, el IPC ha repuntado después de 2 meses en los que se había moderado. Los precios subieron en julio un 2,3%. Además, la inflación subyacente, que ya sabes que es la que no tiene en cuenta los precios de la energía ni de los alimentos no elaborados, por ser los más volátiles, se situó en julio en el 6,2%, es decir, 3 décimas más que en junio, con lo que su diferencia con el IPC es de casi 4 puntos. Y lo que es peor, lo que notamos todos cada vez que vamos al supermercado, la cesta de la compra es un 10,8% más cara que hace un año y, ojo, este dato es tremendo, un 30% más que hace 4 años. Es decir, la cesta de la compra se ha encarecido en 4 años un 30%, ¿y cuánto lo han hecho los sueldos? Bueno, ahora lo están haciendo en el entorno del 4% en los últimos que se están firmando, pero muy lejos de ese incremento. Las razones que dan los expertos para explicar por qué cuesta tanto bajar ese dato para contener los precios de los alimentos pues son pues muy diversos. Raymond Torres, que es director de coyuntura de Funcas, que son los de la Fundación de Cajas de Ahorro, hemos hablado con él en las últimas horas para que nos explique qué está pasando y qué creen que puede ocurrir, ¿no? Bueno, pues dice que el sector servicios este verano es lo que está detrás de ese repunte de los precios y que en los próximos meses veremos cómo la inflación general va a seguir subiendo.
El IPC total
va a repuntar desde el entorno del 2% hasta posiblemente el 4,5% o el 5% a finales de año. Pero por otra parte hay otra tendencia que tiene que ver con la inflación subyacente. Ahí se verá mucho más esa moderación, pasando del 6% hasta al 4,5% aproximadamente, o 5%, es decir, va a coincidir el IPC total con el IPC subyacente.
Y es que 6 de cada 10 componentes de esa cesta de la compra suben de precio por encima de ese 10,8%. Muy por encima en algunos casos. Estamos hablando de productos básicos que cualquiera echa en la cesta de la compra cada semana. Me refiero al arroz, los cereales, los productos lácteos, el aceite de oliva, la carne, las legumbres o el azúcar, que tiene incrementos del entorno del 50%. Un encarecimiento que está provocando incluso cambios en la forma en la que consumimos. Seguro que, oye, tú también tienes tu receta, ¿no? Como, por ejemplo, pues sustituir productos de más calidad por alternativas más económicas, cambiar la ternera por el pollo, ir a comprar sin hambre, hacer listas exhaustivas de lo que necesitamos, ir a las marcas blancas, que aunque están subiendo más que las marcas convencionales, todavía los precios son sensiblemente inferiores. En fin, que se está produciendo una adaptación de cómo compramos. Se está modificando el modo en el que los ciudadanos vamos al súper, ¿no? Porque la economía española, y me refiero a la economía real, a la de las familias, pues no va como una moto. Como dice Pedro Sánchez, que debe ser que desde el Falcón pues no tiene la perspectiva adecuada para saber lo mal que lo están pasando millones de familias de nuestro país. Porque no son solo los alimentos, es que la gasolina también está tirando de los precios.
Pienso que sí, sobre todo para empresas. O sea, no falo de particulares, pero sobre todo para empresas.
Evidentemente sí, porque se nota. Ha subido todo y no han subido los sueldos.
Bueno, pues este es el testimonio de algunos conductores que ayer llenaban el depósito y que compartían en los micrófonos de COPE pues sus sensaciones ante los continuos aumentos de precio. Claro, llegas a la gasolinera, levantas la vista y dices, hombre, 3 céntimos más que la semana pasada, pero ¿qué está pasando? En la última semana la gasolina se ha encarecido un 1,8% y el diésel un 3,4%. ¿Y esto qué significa? Pues que llenar un depósito medio de, digamos, 55 litros de gasolina, cuesta 92 euros y si es un coche diésel, 85 euros. ¿A qué se debe esta subida de precios y, sobre todo, ha tocado techo? Pues son preguntas difíciles de contestar. Ayer pudimos escuchar aquí en COPE, en Herrera en COPE, a Víctor García, que es el secretario general de la Agrupación Española de Vendedores de Carburantes, y explicaba algo que es interesante. Decía que, entre otras cosas, es fundamental la reducción en la fabricación por parte de los países exportadores de petróleo, que están permanentemente especulando para condicionar el precio que tienen los combustibles. Eso sí, insistía, para tranquilidad de todos, en que no parece probable que los carburantes vuelvan a esos umbrales que vimos acercándose e incluso superando en algunos casos los 2 euros.
Si siguen las restricciones de producción de países árabes y Rusia y toda esta situación internacional, pues puede ser que no haya tocado techo, pero tampoco es previsible una situación a los precios que había hace un año o hace 2 años, ¿no?, de 2 euros. O sea, realmente ha subido mucho desde el 15 de junio, pero no son las subidas tan enormes que hubo hace unos meses.
Es decir, que la inflación, pese a los cantos de sirena y el optimismo del gobierno, ni mucho menos está derrotada. Seguimos con precios, en algunos casos, disparatados. La economía no va como una moto. ¿Cómo se puede decir eso en un país en el que, como supimos ayer, los jóvenes ya no pueden independizarse de media hasta pasados los 30 años? ¿Cómo se puede decir eso? Bueno, y de la política, ¿qué te preguntarás a esta hora de la mañana? ¿Qué te cuento de cómo van las negociaciones para formar gobierno? Bueno, por un lado está lo del mapa primero de los gobiernos autonómicos, surgidos de las elecciones del 28 de mayo. Ya solo queda por formarse el de Murcia y el de Ceuta. Si no llegan a un acuerdo en Murcia, por cierto, el PP y Vox, antes del 7 de septiembre, habrá que repetir las elecciones. El lunes, por lo demás, va a comenzar el debate para la investidura de la socialista María Chivite en Navarra y este viernes tomaba posesión como presidente de Aragón el popular Jorge Azcón, el ya presidente aragonés, por cierto, que se mostraba muy crítico, lo vas a escuchar, con el papel de los partidos independentistas en la gobernabilidad de nuestro país.
La voluntad de los ciudadanos no puede estar condicionada por minorías que pretenden deshacer una convivencia que nos ha llevado a la prosperidad, al conjunto de los españoles, a la mejor etapa de nuestra historia.
Pues lo cierto es que esto es exactamente lo que está pasando, o lo que tiene toda la pinta que va a seguir pasando, que a pesar de su pérdida de votos, los proyectos que pretenden desmembrar España son más influyentes que nunca. Lo estamos viendo en las negociaciones de cara a la investidura del próximo gobierno de España. Un proceso que va a vivir una especie de partido de pretemporada este próximo jueves 17 de agosto con la constitución de la mesa del Congreso de los Diputados. Y ojo, porque lo que suceda en esa votación puede darnos muchas pistas de lo que puede ocurrir después. ¿Qué es lo más probable? Pues seguramente que Pedro Sánchez, cediendo que es gerundio, logre convencer a la retahíla de partidos de izquierda, extrema izquierda e independentistas y se hagan con la presidencia y la mayoría de la mesa. Una nueva edición del gobierno Frankenstein, que ya digo, habrá que llamarle gobierno Frankenstein-Godzilla. Y si lo consigue, pues en la mesa se habrán hecho con la mayoría, 5 de los 9 puestos. Para ello, claro, tienen que convencer a los 7 diputados de Junts, partido que ya advierte de que si el PSOE no cede a sus exigencias, amnistía y referéndum de autodeterminación, está dispuesto a paralizar el Estado. Para convencer a Puigdemont, los socialistas ya han deslizado, como primera cesión, que están dispuestos a mirar para otro lado y, pese a no darse a las condiciones, facilitar a Junts y a Esquerra que tengan grupo parlamentario propio. ¿Será suficiente? No lo parece, esa es la verdad. No lo parece. Parece que los de Junts aspiran a cotas mayores, mucho mayores, tan mayores que no caben en la actual Constitución, como lo de la autodeterminación, ¿no? En cualquier caso, lo veremos en esta semana en la que las negociaciones van a ir subiendo de nivel. Pero ojo, porque hasta el último momento no saldremos de dudas, ¿eh? Porque, como bien saben los equipos de fútbol que negocian con las estrellas y sus representantes, el reloj es un arma de presión extraordinaria. De momento, por cierto, el PP sigue pensando que pueden hacerse con la presidencia de la Cámara y con el gobierno de España. Aunque, a pesar de las interpretaciones que muchos han hecho de unas palabras de Elías Bendodo de esta semana, insisten en que negociar directamente con Puigdemont no está sobre la mesa. Insistía en ello en las últimas horas la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Fúnez, mientras en el PSOE ellos pues siguen a lo suyo, ¿eh? No cambian de estrategia. Llevan toda la semana mandando vídeos enlatados de sus portavoces con un fondo así como de unas plantas, una cosa muy veraniega, pues insistiendo en lo mismo. En la misma estrategia en la que llevan 6 meses o más, que PP y Vox son lo mismo y que juntos, bueno, pues poco menos que quieren volver a la Edad Media. Ayer mandaba un vídeo de estos, Pilar Alegría. El PSOE que se escandaliza de los acuerdos del PP con Vox mientras se sienta a negociar con Bildu, el partido lleno de terroristas y asesinos que aún no ha condenado la barbarie de ETA. Quien puede que no esté en el próximo gobierno, por cierto, es Nadia Calviño. Ya sorprendió a muchos que no formara parte de las listas del PSOE al 23J. Y ahora sabemos por qué. El gobierno ha lanzado la candidatura de Calviño para presidir el Banco Europeo de Inversiones, que es algo así como el brazo financiero de la Unión Europea. Su rival será la comisaria danesa Margaret Vestager, dicen que esta es la que más opciones tiene, aunque también suena por ahí el italiano Daniele Franco, mano fuerte de Mario Draghi. Será en septiembre cuando se produzca esa elección y, en caso de ser elegida, ojo, Calviño seguirá siendo ministra de Economía hasta el mes de enero. ¿Será una buena noticia si es elegida para España? Pues sí, por supuesto que sí. Ahora, no nos engañemos, ¿eh? Que en la decisión de Calviño, a buen seguro que está también, las ganas de quitarse de en medio, tener que seguir lidiando en un gobierno con los ministros de Podemos, de Sumar o de como se llamen en el nuevo gobierno, si es que consigue Sánchez armar la investidura. 6:13, 5:13 en Canarias, se nos hace tarde, están pasando más cosas que te cuento hasta ahora con la ayuda de Luis Colón. Ecuador.
En las últimas horas se ha celebrado una breve y emotiva ceremonia para despedir a Fernando Villavicencio en Quito. El candidato presidencial fue asesinado el pasado jueves a la salida de un mitin político. Los 6 presuntos asesinos se encuentran en prisión preventiva a la espera del juicio.
Hawái.
El incendio que ha arrasado gran parte de la isla de Maui en Hawái sigue sumando víctimas mortales. De momento, 67 personas han perdido la vida en este voraz incendio y 1 millar siguen desaparecidos. El gobernador del archipiélago, Josh Green, ha pedido a la Casa Casa Blanca una solicitud de declaración presidencial de desastre.
Emancipación.
A los 30 años, esa es la media de edad a la que se emancipa un joven en España. Según los nuevos datos del Consejo de la Juventud, las principales razones son el alto coste del alquiler, el difícil acceso a una vivienda, los salarios y la salud mental. El alquiler medio de una habitación está en 282,19 euros, el 25,9% del salario medio joven.
Inmigración.
Siguen llegando cayucos a las costas de Canarias. En las últimas horas, tres nuevas pateras elevan a 319 la cifra de migrantes rescatados hoy en aguas canarias. En lo que va de semana, los equipos de emergencia han rescatado al menos 887 personas procedentes de África.
Cortado.
El acceso para vehículos particulares a los lagos de Covadonga. Desde hoy, solo podrán acceder autobuses y vehículos autorizados. Una decisión tomada para evitar riesgos como el accidente que sufrió un bus el pasado 31 de julio, donde afortunadamente no hubo víctimas mortales.
Son las 6 de la mañana y 15 minutos, 5 y 15 en Canarias. Buena hora, para despertar. Hora en la que todavía uno, pues con mangas de camisa, se puede tomar un cafetito ahí al aire libre o en la terraza, porque a esta hora sí se puede respirar. Noticias en COPE. Seguimos pendientes del caso de Daniel Sancho. Ya sabes, el hijo del actor Rodolfo Sancho, que lleva 4 días encarcelado en Tailandia después de que confesara haber asesinado y descuartizado a un cirujano colombiano. Ahora su entorno apunta a la posibilidad de que hubiera una tercera persona implicada en el crimen, con el portavoz y representante legal de la familia recién nombrado. Ha hablado el jefe de Interior de Cadena COPE, Juan Baño.
La familia y la defensa jurídica de Daniel Sancho no descartan que alguien más participara junto a él en el terrible crimen que acabó con la vida y el posterior descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta. Lo ha dicho en COPE el recién nombrado portavoz de la familia Sancho, Ramón Pipirras, cuyo bufete se suma desde ahora al equipo de defensa jurídica del detenido en Tailandia. Antes quieren conocer en toda su extensión las declaraciones de Daniel, en las que se autoinculpa dentro de esta causa.
Hay que ver las declaraciones que ha realizado Daniel, porque han sido al menos 4 declaraciones, todas ellas, las 2 primeras, si acaso, distintas, y a partir de ahí establecer un poco cómo ha sido la casuística y, desde luego, ver si puede haber alguna persona más involucrada en esto, desde luego. No lo descartamos tampoco, ¿no?
Chipirras y la letrada Balfagón esperan recibir la próxima semana la totalidad de lo actuado, aclarar cuestiones como si Daniel recibió o no amenazas en su móvil antes de perpetrar el crimen.
Los indicios de solidez que tenemos, Juan, sobre las amenazas que presuntamente hay en el teléfono de Daniel por parte de la víctima, es la solidez que le ha dado la policía de Tailandia, ¿no? Porque han sido ellos los que han filtrado que han encontrado esas amenazas.
La familia de Daniel ha pedido a estos letrados que impongan un poco de coherencia y tranquilidad y se deje de hablar sin saber del caso.
Gracias, Juan. También fuera de España, seguimos mirando a Ecuador. Quito se ha despedido esta madrugada del que iba a ser candidato a presidente, Fernando Villavicencio. Lo han hecho en medio de un clima de aparente tranquilidad después del desconcierto y el caos que sumergió al país tras este crimen que se sigue investigando, aunque los 6 colombianos sospechosos se encuentran en prisión preventiva. Villavicencio tenía, la verdad, muchas posibilidades de poder llegar a ser el próximo presidente de Ecuador, pero lo acribillaron a balazos. Había prometido hacer cárceles que fueran de máxima seguridad, una de las propuestas, por cierto, que menos había gustado a las mafias de narcotraficantes. Nadie duda de que son ellas las que están detrás de este asesinato político. Ahora muchos se preguntan en Ecuador si Villavicencio podrá ser sustituido en las elecciones del 20 de agosto. Y aunque su partido no se ha pronunciado todavía, sí que ha pedido una prórroga para el debate electoral de mañana que va a moderar el periodista Andrés Hubtur, que ha estado en Mediodía COPE. Aquí ha explicado que esta prórroga aún no ha sido concedida y que espera que el debate se desarrolle con normalidad. También ha señalado que la muerte del candidato ha provocado que la población afronte estas elecciones con gran desconfianza.
Justifica mucho esa desconfianza de la población respecto a ese desarrollo que todos esperamos en un proceso electoral. Quiere un matiz mucho más hondo de lo que ha venido desarrollándose por la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Y de Ecuador nos marchamos a Hawái, donde las llamas siguen devorando la isla de Maui. Bueno, son las personas tratando de escapar del fuego. La cifra de muertos ya asciende a 67, aunque no se descarta que siga en aumento en las próximas horas, porque 1 millar de personas continúan desaparecidas. Vamos a buscar la última hora desde Estados Unidos con Mamen Sala.
La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias sigue trabajando para proporcionar refugio y suministros como agua, alimentos y mantas a las personas afectadas. Además, los vecinos de otras islas también están movilizándose para brindar ayuda. Empiezan a surgir dudas de si los funcionarios actuaron con la urgencia necesaria al desalojar la ciudad de La Haina, que ha quedado completamente devastada por los incendios. Funcionarios de Maui han dicho esta mañana que los equipos de extinción de incendios siguen trabajando para contener el fuego en tres partes de la isla. Mientras tanto, desde el gobierno informan de que cerca de 15.000 visitantes, 15.000 turistas han abandonado la isla de Maui en las últimas horas.
Gracias. Mamen, también en Estados Unidos, por cierto, nos fijamos en el anuncio que tiene como protagonista al hijo del presidente Joe Biden. El secretario de Justicia, Merrick Garland, ha nombrado un fiscal especial para investigar a Hunter Biden.
Hoy estoy aquí para anunciar el nombramiento de David Weiss como asesor especial con las normas del Departamento de Justicia que rigen estos asuntos. Ha comenzado a investigar las denuncias de cierta conducta delictiva de Robert Hunter Biden, cuya investigación se ha mencionado recientemente en procedimientos penales federales en el Distrito de Delaware.
El elegido es precisamente David Weiss, ese fiscal general de Delaware. Hunter Biden está acusado de no haber declarado correctamente sus impuestos ni en 2017 ni en 2018. También se le imputa un delito relacionado con la posesión de un arma para la que no tiene permiso a causa de sus adicciones. Aquí en España afrontamos el puente de la Asunción, que ha comenzado este viernes y que terminará el próximo martes. Oye, si estás despierto a estas horas, es bastante probable que hayas madrugado para hacer la maleta, que no se te olvide nada, y para no coger atascos, que ya ayer vimos retenciones en importantes carreteras de nuestro país. Estos días, miles de pueblos por toda España celebran sus fiestas patronales, lo que se traduce pues en aeropuertos llenos, estaciones de tren abarrotadas y autobuses hasta arriba. Y sobre todo, como te decía, en el fin de semana de más tráfico del año en las carreteras. Hasta 8,5 millones de desplazamientos se van a producir durante los próximos días. Es la estimación de la Dirección General de Tráfico. Y en este contexto, bueno, pues el precio de los carburantes vuelve a subir por quinta semana consecutiva.
La verdad es que subieron bastante últimamente, ¿no?
Estamos en agosto y sí que es verdad que pegaron ahí una subidita. Bueno, hay veces que he hecho 50, pero ahora estoy echando 30 para ver si cuando vuelva a bajar echamos un poco más.
Bueno, pues de media el litro de gasolina se sitúa en el euro con 70 y el de diésel en el euro con 60. Y la previsión es que los precios aún sigan subiendo. El alza de los carburantes y la cesta de la compra explican que el mes pasado el IPC volviera a subir tras varios meses de descensos. Los alimentos cuestan hoy casi un 11% más que hace un año y casi un 30% más que hace tres años. El dato definitivo del mes de julio se sitúa en el 2,3%. Y hay que tener en cuenta que hace un año ya había comenzado esta escalada inflacionista. En cuanto al IPC subyacente, el que excluye los productos frescos y la energía, lo ha hecho en un 6,2%. El economista Raymond Torres, de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, cree que los precios van a seguir subiendo, aunque cree que la subyacente se irá moderando.
De lado de los alimentos, la situación es desigual. La tendencia general es hacia una cierta moderación, pero tenemos un nuevo frente ahí que se abre con la sequía y la guerra en Ucrania que sigue. Hay que ser cautelosos porque no se sabe exactamente cómo van a evolucionar esos precios en los próximos meses.
Altos precios que también imposibilitan la opción de independizarse de los jóvenes españoles. Atención a este dato. La edad media de emancipación en España supera por primera vez los 30 años y la tasa dobla la media europea. En el caso del salario y la vivienda, una persona joven tendría que dedicar casi el 84% de su sueldo para alquilar en solitario, algo completamente inasumible. Así que, señor Sánchez, eso de que la economía va como una moto, dígaselo a esos jóvenes que a los 32, 33 años siguen en casa de sus padres. Y no porque no quieran irse, sino porque el sueldo, el salario, no les llega para alquilarse una vivienda en Madrid. Buscarse un piso en Madrid por menos de 1.000 euros es una proeza, es que no existen. Y lo que hay son pues, tugurios, habitaciones pequeñitas o en las que no hay ni ventanas. Así que de eso de que la economía va como una moto debe ser en el Falcon. Además, para estos jóvenes, ni tener estudios superiores ni empleo es ya garantía para poder acceder, como estamos contando, a una vivienda en nuestro país. Victoria Montaner.
La edad media de emancipación se ha situado concretamente en los 30,3 años, según una nueva edición del Observatorio de Emancipación, elaborado por el Consejo de la Juventud de España. Esta es la cifra más alta en las últimas dos décadas y por primera vez se sitúa por encima de la treintena. Durante el segundo semestre de 2022, la tasa de emancipación en España se situó en casi el 16%, mientras que en la Unión Europea se encuentra en el 31,9%. La causa principal de los problemas de los jóvenes españoles para independizarse se encuentra en la imposibilidad de acceder a una vivienda. El salario medio de un joven ha subido en un 4,6%, lo que supone unos 1.080 euros netos al mes de media, y el precio de los alquileres se ha disparado en un 7,55. La media ronda los 915 euros al mes, por lo que un joven tendría que dedicar casi el 84% de su sueldo a pagar un piso. Desde el observatorio señalan que, en general, las mujeres son las que se emancipan antes y también alertan sobre cuestiones como las dificultades para comprar una vivienda, la salud mental, los diferentes rangos de edad y también la tasa de paro, porque casi duplica la de la población general, un 22,2% frente al 12,9%.
Bueno, y en cuanto al calor, el gran tema de conversación de la última semana, pues habría que decir que lo peor ya ha pasado. Las temperaturas históricas de estos días han bajado bastante, sobre todo en la mitad norte, pero todavía están disparadas en Andalucía, donde hoy hay alerta naranja. Allí en las últimas horas, además, ha muerto un hombre de un golpe de calor mientras vendimiaba en Montilla, en Córdoba. También están hoy en alerta roja en Canarias. Allí se han llegado a registrar hasta los 45 grados este viernes. Hoy se volverán a superar los 40 en todas las islas. Carla Larrabeiti.
Canarias eleva la alerta máxima en todo el archipiélago por temperaturas superiores a los 40 grados y mínimas por encima de los 30. A tenor de estas temperaturas hay alerta por riesgos de incendios forestales y calima. El aire es seco y cálido y la sensación térmica es muy elevada.
La temperatura es de 37 grados con muchísima calima y bastante brisa.
La verdad que hace un montón de calor y la noche pues con bastante calor y salvada gracias al aire acondicionado.
La alerta se extiende mínimo hasta el domingo. Se ha aconsejado permanecer en la sombra, protegerse del sol e hidratarse mucho.
Este riesgo de incendios afecta, además de a Canarias, a la mayor parte de la península. Según la Agencia Estatal de Meteorología, tan solo se libran el norte de Galicia, Asturias, Cantabria y parte de la costa de la Comunidad Valenciana, región de Murcia y Andalucía, también en Baleares. Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Durante el fin de semana seguirá el riesgo de incendios muy alto o extremo en la mayor parte de España, ya que llevamos bastantes días sin apenas precipitaciones. Y de hecho, durante el fin de semana, las lluvias solo afectarán a puntos del Cantábrico, además de que se podrá formar alguna tormenta aislada en zonas de montaña.
Altas temperaturas que muchos alivian con un baño en la piscina o en la playa, en el mes por excelencia de vacaciones. Pero, como siempre, pedimos precaución porque se siguen produciendo muchísimos ahogamientos. El último de un menor en una playa de Orense esta misma noche. En lo que llevamos de año, 252 personas han muerto por esta causa. En la tarde de COPE ha estado José Luis Hernández Oliva, que es responsable del Servicio de Salvamento de Guardamar del Segura. Nos ha explicado cuáles son los perfiles más comunes de estos casos de ahogamiento.
La persona negligente, la persona que no hace caso, la persona que ve una bandera roja y se cree por encima del bien y del mal, que se introduce en el agua aún sabiendo que está indicado que es peligroso y que tiene un alto riesgo, pero la mayoría tengo que decir que se corresponde a accidentes.
Y ahora un minuto de Vetusta Morla.
Bebe la sal y respira las llamas, nada nos puede tocar.
Con su música vamos a llegar a las 6:30, hora menos en Canarias, y lo hacemos con este sonido inconfundible de los madrileños que ayer actuaron en el Festival Sonorama, donde compartieron escenario con artistas como Jorge Drexler o Viva Suecia. Esto que escuchas, Saharaui Road. Enseguida, más noticias, más historias en la mañana del fin de semana.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Buenos días, son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en directo contigo en la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila. Gracias por seguir al otro lado de la radio contigo hasta las 8:30. Enseguida te cuento la última hora de este sábado, que pasa otra vez por las altísimas temperaturas que vamos a sufrir, sobre todo en Canarias, por las negociaciones en torno a la investidura. Bueno, el resto de cosas de este sábado, pero antes déjame que te hable hasta ahora de un aniversario que se ha cumplido esta semana. 100 años de la muerte de Joaquín Sorolla, el maestro de la luz, que es sin duda uno de los pintores más prolíficos de la historia de nuestro país. Dejó un legado de más de 2.200 obras, un artista autodidacta que participó en todas las corrientes del siglo XIX, aunque su estancia en París, donde conoció de cerca el impresionismo, le llevó a convertirse en uno de los nombres propios de este movimiento. Pero, ¿qué tenía de especial Sorolla? Se lo hemos preguntado a la profesora de Historia del Arte de la Universidad Camilo José Cela, Marta Carrasco.
Nadie ha sabido retratar como él y captar los paseos por la playa, los niños en la playa, los reflejos, los contrastes de los blancos con los ocres, con los azules. Son pinceladas sueltas, vibrantes y que reflejan toda la luz blanquecina. O sea, ningún artista la captan como él. Es una cosa única. Él iba además a pintar a orilla del mar.
Sorolla falleció relativamente joven, a los 60 años, en un precioso pueblo de Madrid, en Cercedilla, donde, por cierto, todavía está la casa en la que él vivió y en la que él iba a veranear durante muchos años. Tras su muerte, su obra, podríamos decir, pasó a un segundo plano. Fue años más tarde cuando volvió a recibir el reconocimiento que merecía, especialmente en el panorama internacional.
Muy desapercibido, ha pasado la Casa Museo de Sorolla al final de su vida. Él muere Cercedilla, tras 3 años con una larga enfermedad. Entonces esto hace no que caiga en el olvido, sino que realmente cuando se hacen libros de visitas de museos, catálogos, pues se centren unos en las grandes colecciones.
Y también hay que tener en cuenta que en esa época pues no se tenía tanto contacto con la sociedad hispanoamericana. Allí fueron los primeros en apostar por el talento del valenciano. Sin embargo, hoy sus obras decoran las más importantes salas de exposiciones de Nueva York. Un Sorolla que, es verdad, como estamos contando, pasó algo desapercibido, pero que nunca lo hizo para el resto de artistas y para sus amigos. Su influencia se nota, de hecho, en todos los personajes de la época, a quienes también retrató, desde el rey Alfonso XIII, pasando por Benito Pérez Galdós, Ramón y Cajal o su paisano Blasco Ibáñez. Y es que muchos conocían el Sorolla más valenciano. Playas, falleras, naranjas, pero hay quien no sabe que también fue considerado uno de los mejores retratistas a nivel internacional. Luminosidad, color y energía son términos que definen a Sorolla. El pintor de la luz no podía dejar de crear en su día a día. Es lo que destaca de él Alfonso Moya, que es su bisnieto, con quien han hablado los compañeros de COPE Valencia.
Y nos contaba básicamente eso, que era un trabajador incansable y que era muy familiar. Y él estaba siempre dibujando. Siempre tenía un papel, un cartoncito, una tablita y estaba continuamente dibujando.
Son varios los que pintan en la familia. Alfonso intenta copiar algunas de sus obras. Es en ese momento cuando mejor aprecia el talento de su bisabuelo.
Intento copiar sus cuadros y cuando los copias te das cuenta lo difícil que es por el dibujo que tienen, por la composición que tiene, por los colores que ha puesto, que si tú empezaras de cero nunca se te ocurriría poner. Algo genético hay, pero ya quisiera yo 0,1% de esa genética, ¿no? Que los primos, bisnietos del pintor, que somos, nosotros ya somos bisnietos, Hay cuatro o cinco que pintan, pero no nos acercamos ninguno al maestro bisabuelo, porque eso es muy difícil.
Eso es casi imposible. Alfonso nos cuenta que Sorolla se sale de la norma si lo comparamos con otros pintores de la época. Y más allá de los lienzos, su vida la verdad es que era muy familiar y muy sencilla. Su mujer Clotilde y sus tres hijos, todos inspiración en sus creaciones. Uno de los más reconocidos, ese cuadro Paseo a orillas del mar, donde aparece su mujer y su hija mayor paseando al atardecer por la playa de Valencia, las dos con un vestido blanco, con dos sombreros y una sombrilla y la brisa del mar azul, que casi puedes sentirla, seguro que lo tienes ahora mismo en la cabeza. La colección más especial entre la que se incluye esta obra está en la que fue su casa y taller, que es una auténtica maravilla y que, en fin, es recomendable visitar, el Museo Sorolla de Madrid. Allí, con motivo del centenario de su fallecimiento, las visitas se han disparado, como confirma Acacia Sánchez, coordinadora del centenario de Sorolla.
La verdad es que sí. El Museo Sorolla, la verdad es que fue de los primeros que restablecieron su cupo regular de visitas después de la pandemia, y la verdad es que en el último año hemos notado un incremento enorme de público.
Desde el Museo Sorolla, pasando por el Thyssen, el Prado, la National Gallery de Londres, museos en Nueva York, en París, son muchas las salas que 100 años después de que Joaquín Sorolla nos dejara, albergan las creaciones de este maestro de la luz y su irrepetible técnica. Bueno, están pasando más cosas en este sábado 12 de agosto que te cuento ya con la ayuda de Luis Colón. Mañana termina oficialmente la tercera ola de calor del verano, aunque hoy no nos escaparemos de vivir de nuevo temperaturas extremadamente altas en toda la península.
Y si echamos un vistazo al mapa de España, encontramos algunos puntos donde se van a superar los 40 grados. Por ejemplo, en Córdoba, Sevilla y en las Islas Canarias. En la capital llegaremos a los 37 de máxima, aunque volveremos a dormir por encima de los 25. El Mediterráneo se escapa de este episodio de calor extremo y en la Bahía de Cádiz sopla un ligero viento de poniente que refresca la zona. Además, tenemos que contar un nuevo fallecimiento por las altas temperaturas. Se trata de un agricultor en Córdoba mientras trabajaba en una vendimia.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, candidata a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones.
Y de ser elegida, Calviño abandonaría el Ejecutivo de Pedro Sánchez y volvería a mudarse a Bruselas, donde ya trabajaba antes de unirse al Gobierno de España. Si se confirma su elección, en Ferraz se abrirían las puertas a una nueva teoría económica que volvería a estar apoyada con la alianza de Sumar. Calviño peleará por su nuevo puesto contra otros dos candidatos, la danesa Margaret Vestager y el italiano y gran aliado de Draghi, Daniele Franco.
Y nos vamos a Ecuador, porque esta noche se ha celebrado allí el funeral de Fernando Villavicencio, en Quito.
Miles de seguidores del político ecuatoriano despidieron en una breve y pequeña ceremonia en la capital del país. El candidato presidencial fue asesinado el pasado jueves a la salida de un mitin político. Villavicencio, que siempre fue reacio a utilizar chalecos antibalas, recibió varios tiros que acabaron con su vida. Los seis presuntos autores de este magnicidio se encuentran en prisión preventiva a espera de que se celebre un juicio.
Bueno, pues ya está aquí el fútbol. Ha comenzado una nueva temporada en el fútbol español. Jesús Villalobos.
Este viernes volvió la Liga con el primer partido del campeonato entre Almería y Rayo. Los de Vallecas vencieron por 0-2 en el Estadio Juegos del Mediterráneo gracias a dos goles de penalti. El segundo partido de la noche entre Sevilla y Valencia terminó con victoria para el equipo de Rubén Baraja por 1-2 gracias a un tanto de Javi Guerra en el 89 ante un Sevilla que se había quedado con 10 por la expulsión de Bade. Así de contento se mostraba el entrenador Che tras el partido.
Muy feliz por lo que hemos visto en el partido, muy feliz por mis jugadores, también por el trabajo que han hecho y sobre todo también por nuestra afición, ¿no? Que espero que haya disfrutado del partido. Era un partido muy difícil, muy complicado y creo que hemos hecho un partido muy completo, porque la única forma de ganar aquí es hacer un partido muy completo y creo que hemos estado muy bien y por eso hemos conseguido los tres puntos.
Hoy continúa la Liga con más partidos: Real Sociedad Girona a las 5, Las Palmas Mallorca a las 7 y media y el plato fuerte de la noche, el Athletic Real Madrid a las 9 y media. En baloncesto, España ganó 99-74 en su partido de preparación ante la Eslovenia de Luka Doncic. El siguiente será el domingo a las 9 y media ante Estados Unidos. Y por último, en tenis, Davidovic jugará las semifinales de Toronto ante Demiñaur.
Bueno, pero las protagonistas absolutas de la actualidad deportiva de nuestro país siguen siendo las chicas de la Selección Nacional de Fútbol, así que nos vamos a marchar hasta Nueva Zelanda, donde se encuentra la enviada especial de la cadena COPE, Andrea Peláez, que sigue siendo testigo directo de la gran hazaña mundialista de nuestro país. Andrea, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. España está entre las cuatro mejores selecciones del mundo tras haber conseguido el pase a semifinales en la prórroga frente a Holanda con un gol en el 111 de Salma Parayuelo, con tan solo 19 años nombrada MVP del partido, y uno de Mariona Caldentey desde los 11 metros de penalti. El equipo, que voló ayer por la noche tras el partido, ya está en Auckland, donde el próximo martes, día 15, a las 10 de la mañana, se jugará en el Eden Park, que también conocemos, el pase a semifinales ante Suecia, que eliminó a Japón 1-2 en su partido de cuartos. Las futbolistas hoy tienen sesión de recuperación en el gimnasio y después disfrutarán de unas horas libres antes de comenzar la preparación del histórico partido de semifinales. Hoy, por cierto, se conformará la otra semifinal tras conocer a los vencedores del Australia-Francia y del Inglaterra-Colombia.
A las 6:39, 5:39 en Canarias, momento de echar un vistazo a la prensa de este sábado. Comenzamos por los periódicos regionales. Sandra Senjo, buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Bueno, te acabamos de hablar de esa ola de calor que sigue acompañándonos este fin de semana, unas altas temperaturas que han hecho que la Comunidad Valenciana entre en el top 10 de las temperaturas más elevadas de la historia.
Lo leemos hoy en Las Provincias, los 46,8 grados registrados en el aeropuerto de Valencia, que irrumpen en el octavo puesto del ranking dominado históricamente por localidades andaluzas. Es decir, un doble récord en la comunidad y también a nivel nacional. Calor sofocante que hoy van a seguir padeciendo, especialmente en Canarias, con una ola de calor que extiende a todo el archipiélago a una alerta máxima. Después, además del calor de este viernes, donde una treintena de localidades superaron ayer los 40 grados, con récord en Maspalomas, en Gran Canaria, 46,6 grados.
Madre mía, con la humedad que hay allí en Maspalomas, 46 grados, es, en fin, insoportable, realmente insoportable. Bueno, nos lo cuentan hoy los compañeros del diario de avisos, en el que seguimos detenidos porque el drama de la inmigración sacude con fuerza las Islas Canarias. Salvamento Marítimo ha rescatado un nuevo cayuco con 142 migrantes en aguas cercanas al Hierro.
Se trata del cuarto cayuco que ha llegado este viernes a las costas canarias, dos a Gran Canaria, uno a Tenerife y otro al Hierro, con un total de 314 personas. 887 en total en lo que va de semana. El verano, que suele ser un periodo de repunte en la llegada de embarcaciones irregulares y que en esta ocasión, pues los últimos días han sido especialmente intensos para los equipos de rescate.
La verdad que es doloroso imaginar a esta gente en esos cayucos en mitad del mar y cayéndoles el sol a plomo con más de 40 grados, en fin. Y los medios de Málaga, Sandra, que centran este sábado su atención en la feria, que ya ha dado su pistoletazo de salida. Málaga se llena de luz y color para recibir la feria.
Es el titular que abre Málaga hoy, la fiesta que ha arrancado con un espectáculo de 240 drones y más de 500 kilos de pólvora quemados, mientras que para el Diario Sur la bienvenida a la feria ha sido sencillamente espectacular. Miles de personas que se han congregado en el litoral y en las terrazas de edificios y en las zonas altas de Málaga para presenciar ese espectáculo. Y como anécdota, no fueron pocos, además, Guillermo, los que en bañador y en chanclas dieron la bienvenida a esta feria dándose un chapuzón, que con el calor que hace, pues es normal.
En la mañana del fin de semana vamos a repasar, como hacemos cada semana, la actualidad de la vida de la Iglesia. Lo vamos a hacer hoy con Nacho de Gamón. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Y lo primero es hacer, claro, balance de esa Jornada Mundial de la Juventud que vivimos, pues, con toda la intensidad del mundo aquí en COPE, en 13, en COPE.es, gracias al fantástico trabajo del equipo de enviados especiales a Lisboa. Al final se superaron todas las expectativas y cerca de 1,5 millones de jóvenes participaron en esas jornadas, cerca de 100,000. Por cierto, españoles, la delegación más numerosa de peregrinos. La mayoría ya están de vuelta en casa, pero seguro, Nacho, que algo les ha quedado dentro de esta experiencia que han vivido.
Efectivamente, Guillermo, los jóvenes han vuelto con muchísima alegría de su participación en la Jornada Mundial de la Juventud. Una alegría que, bueno, ya se podía ver en las calles de Lisboa durante estos días. La capital portuguesa ha sido una fiesta durante la semana de la JMJ. El cardenal Juan José Meyer, presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha hecho balance de la participación de los jóvenes en esta JMJ, de cómo los ha visto él durante estos días, y decía que el hecho de haberse visto rodeado de jóvenes como ellos, con las mismas inquietudes, con la misma fe, bueno, pues que ha sido para los jóvenes como un chute de alegría y sobre todo de esperanza para poder transmitirla en sus entornos y en sus ambientes.
Yo creo que los jóvenes nos han transmitido a todos ese gozo de estar juntos, donde han descubierto que ser cristiano no es una cosa rara, sino que es estar unidos, unidos con otros compañeros suyos de la misma ciudad, de la misma diócesis, de la misma región, pero también del mundo entero. Y van descubriendo que no son bichos raros los cristianos y los jóvenes de hoy en día, sino que otros comparten con ellos, y eso les da mucha alegría y les da mucha esperanza también.
Precisamente en Mediodía Cope ha estado esta semana Raúl Tinajero, que es el responsable de la subcomisión de Infancia y Juventud de la Conferencia Episcopal, para hacer también balance de esta JMJ, y lo que nos transmitía es que los objetivos que la pastoral juvenil se había marcado para este encuentro, bueno, pues se han cumplido y además con creces.
Un balance muy positivo. Primero, porque para nosotros el objetivo principal es que los jóvenes puedan tener una experiencia de alegría, de esperanza, de vida, desde el Evangelio, desde Cristo. Y una experiencia que les haga ver que tienen un lugar muy importante que ocupar en el mundo en el que vivimos hoy, tanto en la sociedad en general como dentro de la Iglesia. Y esos objetivos se han cumplido con creces.
Bueno, pues esta semana el Papa ha retomado las audiencias generales después de esa Jornada Mundial de la Juventud y de sus vacaciones del mes de julio. Francisco ha aprovechado, Nacho, para hacer balance también de esa JMJ.
Sí, ya sabes que habitualmente después de un viaje del Papa, el Papa dedica su siguiente catequesis de la audiencia general a hacer un resumen de los objetivos del viaje, de los principales mensajes que ha dejado durante el mismo, y en ese contexto, pues Francisco ha asegurado que esta JMJ va a ser un empujón para ese cerca de 1,5 millones de jóvenes que han estado en Lisboa, para que lleven por donde vayan el nombre de Cristo. Un encuentro que para el Papa ha vuelto a poner en movimiento los corazones y los pasos de los jóvenes que estaban, decía, parados por la pandemia. Como te decía, Guillermo, el Papa ha reflexionado mucho sobre ese viaje que ha realizado, y una de las conclusiones que ha sacado es que si los jóvenes han podido unir sus banderas en Lisboa, ¿por qué los grandes de la tierra no podrían hacer lo mismo tras escuchar este grito de fraternidad que han lanzado en Portugal?
Mientras en Ucrania y en otros lugares del mundo hay combates, y mientras en ciertas salas escondidas se planifica la guerra, qué feo esto, la JMJ ha mostrado a todos que otro mundo es posible, donde las banderas de todos los pueblos ondean juntas, sin odio, sin miedo, sin armas.
Por cierto, que el Papa ha publicado esta semana un motu propio para modificar el encaje jurídico, Nacho, de las prelaturas personales.
Sí, es un documento con el que modifica la Constitución Apostólica Predicata Evangelium, que es el famoso documento de reforma de la curia en la que Francisco lleva trabajando desde el comienzo de su pontificado y que se publicó en marzo del año pasado, 2022. Esta modificación de esta semana lo que ha provocado es que las prelaturas personales pasen a asimilarse a las asociaciones clericalis públicas, que es otra figura jurídica que tiene la Iglesia y que, por ejemplo, utiliza la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. Ya en la Predicate Evangelium, las prelaturas personales habían pasado de formar parte del dicasterio para los obispos al dicasterio para el clero. Ahora mismo la única prelatura personal que existe como tal es el Opus Dei, por lo que esta modificación les afecta principalmente a ellos. De hecho, el Opus Dei, que precisamente se encuentra en un proceso de modificación de sus estatutos a raíz de los cambios introducidos por Predicate Evangelium que te comentaba, ha acogido con sincera obediencia filial este nuevo cambio. En una carta que el prelado del Opus Dei, Fernando Cariz, ha dirigido a los miembros de la prelatura, ha asegurado que siguen así el espíritu con el que vivieron San José María y sus sucesores cualquier disposición del Papa relacionada con el Opus Dei.
Y el Servicio Jesuita a Refugiados Europa ha lamentado la decisión del Reino Unido de internar a los solicitantes de asilo en una especie de barcaza gigantesca anclada en el puerto de Dorset mientras se resuelven sus expedientes.
Sí, el Home Office, el Departamento del Interior del Gobierno Británico, asegura que con esta medida van a ahorrar dinero al bolsillo del contribuyente, porque hasta ahora los solicitantes de asilo se les asignaba un hotel hasta que se resolviese su situación. Lo cierto es que la BB Stockholm, que así se llama esa especie de barcaza en la que ya han comenzado a internar a los migrantes, plantea diferentes problemas. Por ejemplo, el respeto a los derechos más básicos de estas personas. También genera problemas de seguridad, de hacinamiento. Incluso los bomberos británicos han protestado por esta decisión del gobierno británico. En definitiva, que según Alberto Ares, el director del Servicio Jesuita a Refugiados Europa, se prioriza con esta decisión la economía frente a los derechos humanos.
La preocupación mayor es cuando ponemos en la balanza las medidas de seguridad, priorizando pues a las personas, a los derechos de las personas. El Servicio Jesuita de Refugiados cree que los derechos, las personas, todo de mayor vulnerabilidad, deberían estar en el centro de nuestras políticas de asilo y no el abaratamiento de costes o las medidas disuasorias, como parece que el gobierno británico argumenta a la hora de plantear y poner en marcha este tipo de actividades, de medidas.
Y vamos a terminar, Nacho, en Segovia, donde hoy comienza la Asamblea General de la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, con la participación de cerca de 700 militantes de 41 diócesis españolas.
Sí, es un momento muy esperado por los militantes de la OAC, porque es un encuentro que tradicionalmente se celebra cada 6 años y que ha tenido que posponerse hasta en 2 ocasiones debido a la pandemia. Como decías, van a participar 700 militantes y van a reflexionar sobre todos los retos que plantea el mundo del trabajo en estos momentos a la luz de la doctrina social de la Iglesia y también del magisterio del Papa Francisco, en especial en Fratelli Tutti, pero también en Evangelii Gaudium. Van a participar, además de los militantes de la OAC, miembros invitados de otros movimientos y hasta el cardenal Juan José Omeya, el presidente de la Conferencia Episcopal, se va a hacer presente por medio de un saludo en vídeo.
La actualidad de la vida de la Iglesia que hemos repasado, como siempre, como cada semana, aquí en la mañana del fin de semana, hoy con Nacho de Gamón. Gracias, Nacho. Buen día.
A ti, Guillermo, igualmente.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Mientras se busca la victoria,
nuestra venganza es vivir.
En la guerra, el objetivo principal,
solo hay 4 balas,
es sobrevivir.
Pues habrá que usarlas bien.
Resistencia.
Si hay que morir intentando vivir, al menos moriremos como seres humanos.
Y U-571.
¿Creen que las órdenes pueden darlas cualquiera?
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Bueno, pues en la mañana del fin de semana vamos a hablar a esta hora tan tempranita de algo que, en fin, no te va a resultar nada extraño. Vamos a hablar del bolsillo, de los precios, porque a pesar de la moderación que habíamos visto en mayo y en junio, en el mes de julio el índice de precios al consumo ha vuelto a subir. Es cierto que el incremento es leve, pero Claudia Cid, buenos días.
Buenos días,
sin
Guillermo.
Sin duda nos inquieta que ese índice general rompa la tendencia a la baja que veníamos viendo en estos 2 meses anteriores.
Pues sí, Guillermo, el INE ha confirmado el dato adelantado y deja el IPC interanual en el 2,3%, 4 décimas más que en junio. Así se pone fin a 2 meses consecutivos de moderación de precios. Detrás de este repunte está la subida del precio de los carburantes y de los alimentos. La cesta de la compra es un 10,8% más cara que el año anterior, 5 décimas más que en el mes de junio. Además, 6 de cada 10 componentes de esa cesta suben muy por encima de ese 10,8%. Hablamos de básicos como el arroz, los cereales, los productos lácteos, el aceite de oliva, la carne, las legumbres o el azúcar. El IPC subyacente, el que quita alimentos frescos y energía, sigue también en ascenso. Se sitúa en el 6,2%, 3 décimas más que en junio, triplicando el límite de Bruselas. Además, no está muy lejos de los máximos del 7,6% de febrero.
Hablábamos del encarecimiento de los combustibles y fíjate que en esta última semana, en pleno mes de agosto, y ahora en este fin de semana de cambio de quincena y del puente de la Virgen, la gasolina se ha encarecido en un 1,8% y el diésel en un 3,4%. Bueno, vamos a analizar estos datos, el comportamiento de los precios, con Raimon Torres, que es el director de coyuntura económica de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro. Hola, Raimon, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, parece una subida, digamos, leve en términos porcentuales, pero debería preocuparnos ese cambio de tendencia en el dato general del IPC.
Bueno, yo creo que lo que está pasando es que estamos en desinflación. La buena noticia es que poco a poco se va afianzando la desinflación. Es verdad que en términos interanuales el IPC repunta un poco, pero si miramos los datos mes a mes, bueno, pues ya estamos... Nos hemos alejado de esa zona de doble dígito, ¿no?, del año pasado, muy muy claramente, ¿no? Pero esa desinflación es desigual y además muy lenta, ¿no? Es desigual porque tenemos efectivamente los alimentos, algunos alimentos, es decir, que pesan mucho en la cesta de la compra, que siguen ahí presionando, ya sea porque todavía se está trasladando el encarecimiento de los fertilizantes, de los precios pagados por los agricultores, está trasladando al precio final, pero también porque aparece un nuevo nubarrón con la sequía, y esto pues claro tiene una cierta repercusión en algunos alimentos, ¿no? Y por otra parte, y esto es yo creo lo más preocupante, están los servicios, ¿no? Los precios de los servicios no ceden, no aflojan, y vemos que, bueno, en el caso, por ejemplo, de servicios como transporte, como también turismo, ocio, cultura, restauración, pues todo eso sigue escalando, y esto está manteniendo una presión muy fuerte sobre el IPC. Lo que vemos es que los bienes industriales ya prácticamente se estancan, están en ese 2%, ¿no?, que exige el BCE, que exige el Banco Central, pero en cambio tenemos todavía los servicios, y esto sabemos que cuando los precios de los servicios van subiendo por encima del 4%, como es el caso ahora, generalmente lo que pasa es que hay una cierta inercia y es muy difícil descender de ese 4%.
Esos servicios y ese, bueno, ocio y cultura que has dicho, es el que impulsa la inflación subyacente, que, bueno, que ha vuelto a subir también, y que triplicamos el límite impuesto por Bruselas. Pero ¿cuándo se va a empezar a moderar? ¿Se puede saber una previsión para la inflación subyacente, que es la que ahora nos muestra un dato más real, por así decirlo?
Sí, bueno, en principio deberíamos ver la inflación subyacente poco a poco frenarse, y deberíamos acabar el año en torno al 4,5%, entre 4,5% y 5%, tanto en IPC total como en IPC subyacente, en inflación subyacente. Esto todavía es mucho más, efectivamente, que el objetivo del 2%, es más del doble, pero bueno, ya dejamos atrás el periodo más fuerte de inflación, ¿no? Yo creo que eso es lo que podemos decir, porque estamos viendo, por ejemplo, que si miramos los factores más fundamentales de la inflación, pues hay dos fundamentalmente, ¿no? Uno son los salarios y después los beneficios empresariales. Los salarios, después del acuerdo salarial entre empresarios y sindicatos, están creciendo en torno al 4%, y esto incluye fenómenos de recuperación de poder adquisitivo, recuperación parcial. Es decir, en absoluto, eso es un elemento de inflación, porque realmente estamos hablando de una pequeña recuperación de poder adquisitivo. Esto luego no va a provocar una nueva ronda de inflación. Y del lado de los beneficios, bueno, pues están constreñidos en este momento porque la demanda se está enfriando con la subida de tipos de interés del BCE. Vemos muchísimos indicadores, ¿no?, que muestran que la economía va a aflojar esta segunda parte del año, y por tanto los beneficios no cabe esperar que sea un factor de inflación muy, muy potente, ¿no? Por tanto, yo creo que tanto del lado de los salarios como de los beneficios cabe esperar una inflación que poco a poco va convergiendo hacia ese 4,5% en términos subyacentes, y el IPC total también en ese 4,5% a final de año.
Si hay algo, Raymond, que los oyentes, las personas que nos estén escuchando en este momento, seguramente están pensando, es, bueno, todo eso está muy bien, pero yo voy al supermercado y me encuentro unos precios completamente disparatados, ¿no? Y con una cesta de la compra con un incremento de casi el 11% respecto al año pasado. ¿A qué se debe esta persistencia en el encarecimiento de la cesta de la compra, y qué propuestas podrían ser interesantes para ayudar a bajar ese ticket, ¿no? Esa que al final es la prueba definitiva de las dificultades que tienen muchas familias para llegar a fin de mes.
Claro. El tema es que aunque se vayan moderando, ¿no?, esos precios de los alimentos, primero no son todos los alimentos, ¿no?, como decía antes, pero además partimos de niveles muy altos. Si pensamos en los huevos, el arroz, por ejemplo, las pastas, en fin, etcétera. Bueno, yo creo que todavía estamos hablando de niveles de precios ya muy altos, porque el año pasado realmente fue tremenda la inflación, ¿no?, de la cesta de la compra, del conjunto de la cesta de la compra. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues yo creo que es muy importante estimular la competencia en el sector, es decir, que tiene que haber posibilidades de comparar precios, mejorar la comparativa de precios, y también facilitar, precisamente cuando se pueden detectar fenómenos de restricción de competencia, ¿no?, entre diferentes empresas, pues es importante que se denuncie y que esos trámites sean ágiles, porque yo creo que lo que estamos viendo en el sector industrial es una competencia que ya existe, porque sencillamente es una competencia internacional, y las industrias no pueden permitirse aumentar los precios mucho más allá de lo que ofrecen los competidores. Es, digamos, una barrera natural, una inmunización natural ante la inflación. En el caso de los servicios, yo creo que es muy distinto, ¿no?, porque ya hay sectores de servicios donde esa presión competitiva es menor, ¿no?, y entonces las empresas encuentran con un cierto margen para incrementar precios un poco más allá de lo que sería deseable, ¿no? Entonces yo creo que eso es la medida más importante, es estimular la competencia en el sector del servicio. Por otra parte, también yo creo que es muy importante que cuando hablamos de beneficios en algunos sectores como la energía, por ejemplo, bueno, pues esa recaudación sirva para que las familias con más dificultades, los sectores más vulnerables, bueno, pues reciban una compensación, aunque sea mínima, de forma que puedan, digamos, asumir el coste del cesto de la compra, porque si no, efectivamente sería muy grave, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir focalizando las ayudas a los sectores más vulnerables, de forma que estos puedan asumir, digamos, lo que es el encarecimiento que tan importante que hemos visto estos últimos meses.
Muy bien, pues Raimon Torres, que es el director de Coyuntura Económica de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, gracias por estar en COPE como siempre y por ayudarnos a entender mejor cuestiones que no son nada sencillas. Gracias, Raimon, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias también a ti, Claudia. Estamos intentando explicar por qué se comportan de esta manera los precios con ese dato del IPC que conocíamos esta semana y que ha vuelto a subir hasta el 2,3%. Son 4 décimas más que en el último mes, repunte, bueno, pues que se debe esencialmente al encarecimiento de los alimentos y de los carburantes. Decíamos que la cesta de la compra se ha encarecido un 10,8% respecto al año anterior, pero es que comparado con hace 4 años, ese incremento de la cesta de la compra, de lo que pagamos en el ticket del supermercado, es ya del 30%.